Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
En el mundo tendrán persecución, tendrán aflicción. Alégrense, yo he vencido al mundo. O sea que lo que el mundo puede usar contra nosotros es motivo de alegría, porque no nos puede quitar nada excepto cosas que pasan. Y si es que esas cosas que pasan las ponemos en el primer lugar, entonces somos esclavos y nos llenamos de miedos y ansiedades, porque no fuimos hechos para esas cosas que pasan. Fuimos hechos para la eternidad, que es Dios mismo. La vida sin sombra de muerte, la verdad sin sombra de error, el amor sin sombra de hastío. Algo menos que eso nos hastía. Y hoy veremos, amigos, espléndidos testimonios de hermanos nuestros que, enfrentados con la decisión entre este mundo y Dios, decidieron resolutamente elegir a Dios. Y hoy nos dan el testimonio en situaciones dramáticas de su fidelidad. Hablamos de el 90 aniversario del inicio de las persecuciones más crueles que se han dado seguramente en Occidente en el siglo XX. Sí, fueron contra personas consagradas y contra la Iglesia en general en España, en un contexto en el cual un tipo de conglomerado de anarquistas y comunistas decidieron que lo peor que tenía España era lo católico y había que bañar de sangre católica a España, y lo hicieron. Conversaremos sobre dos hechos históricos que se conmemoran justamente estos días de esa persecución. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y quiero traer, amigos, un pedazo de lo que es el Concilio Vaticano II de Gaudium et Spes, que dice así, en el número 45, la Iglesia, sea que reciba ayuda del mundo o ayude ella al mundo, no tiene más que una aspiración, que venga el reino de Dios y se realice la salvación de todo el género humano. El Verbo de Dios, por quien todo ha sido hecho, se hizo a sí mismo carne, de modo que siendo hombre perfecto, salvara a todos y fuera coronamiento o recapitulación de todo. El Señor es el fin de la historia humana, el punto de convergencia de los deseos de la historia y de la civilización, el centro del género humano, gozo y plenitud de las aspiraciones de todos los corazones. Me salto unos párrafos y dice aquí también esto: vivificados y congregados en su espíritu, el Espíritu Santo, peregrinamos hacia la consumación de la historia que coincide plenamente con el designio de su amor, restaurar todo en Cristo cuanto existe en los cielos y sobre la tierra. Y esto lo traigo a colación, amigos, porque sí, nos hemos quedado sorprendidos aquí en el Perú de una nueva presidenta que ha puesto a Dios en su discurso, ha puesto a la Iglesia como pieza fundamental en la construcción de nuestra nación, de nuestro continente, ha puesto a Jesucristo y ha suplicado a Él la sabiduría, y eso ha sido motivo para que se rasguen las vestiduras algunas personas, incluso dentro de la jerarquía de la Iglesia. Y ha pasado una cosa similar, porque el presidente de Colombia, el nuevo presidente electo, pues ha encomendado su gobierno a Dios, ha hecho un retiro espiritual con su equipo, los más cercanos, y esto ha generado también de pronto que se rasguen las vestiduras, y hay gente que dice, ¿cómo es posible? Está poniendo la Biblia por encima de la Constitución. Sin embargo, cuando hacen un culto chamánico, como que hicieron aquí en el Perú varios, que los presidentes que lamentablemente de ingrata recordación pasaron, pues hacían sus cultos con los chamanes, su pago a la tierra, sus cultos estos medios paganos. ¡Oh, qué maravilla, qué increíble, qué cercanía con la naturaleza! Y este señor hace un retiro un retiro espiritual. Enhorabuena, amigos. Vamos a contarle esta nota de Infocatólica porque ha sido una celebración de un retiro espiritual y, por supuesto, deseamos que tenga éxito este presidente como la nuestra que tenemos aquí, que están inaugurando. Es una larga batalla y sobre todo de esa izquierda que por todos lados siempre tiene esa idea que hay que dejar a Cristo a un lado, y la nota que vamos a comenzar ahora que ha mencionado Eddie es una señal clara de que siguen con lo mismo, rechazan a Cristo, rechazan la fe y tienen otro Dios, por supuesto, que no es el Dios de nuestros padres.
Bueno, una cosa es rechazarlo personalmente, otra cosa es perseguir a los que profesan la fe en Jesucristo, y eso es lo que caracteriza a la izquierda. Por eso, cuando vemos a un líder democráticamente elegido de una nación y vemos que él más bien manifiesta una identidad católica, pues no es algo insignificante, una efemérides cualquiera. Estamos hablando, en efecto, de una presencia que no hay que dar por descontado, porque ya sabemos lo que pasó incluso en el país desde el cual salió la misión de evangelizarnos a nosotros, España, hace 90 años. Por otro lado, amigos, ya se ha publicado el programa oficial del Papa en Francia. En su viaje del 25 al 28 de septiembre, visitará, además de París, el santuario de Lourdes. Compartiremos con ustedes este boletín de Religión y Libertad.
Amigos, y nuevamente este tema del monasterio de Bellefontaine, que tenía unos ancianos monjes y ahora ha sido revitalizado con los monjes de Barru. Vamos a comentarles que esto está transcurriendo de una manera muy espiritual, por supuesto. Se notan que hay una señal de Dios de que la iglesia pues está pasando un tránsito, ¿no?, de personas que ya no tienen vocaciones a una nueva fuerza en la iglesia, de nuevas vocaciones, nueva sangre, que tiene una característica: aman la escritura, aman la tradición, aman la liturgia, aman a Cristo, por supuesto, con pasión, y eso es motivo de una gran alegría para los que miramos acá a la distancia. Ojalá que se renueve toda la iglesia, especialmente esas congregaciones que pasan sus horas más difíciles.
En un contexto en el cual se cierran 10 monasterios al año, lamentablemente, para ya no reabrir, esto es algo notable, esta transferencia a una comunidad bollante en crecimiento con la misa tradicional, ciertamente es parte del contexto en el cual el Papa se prepara para visitar a Francia. Por otro lado, amigos, estudiantes comprarán y transformarán un templo masónico, le llaman templos, en una capilla, teatro y restaurante. El College of St. Joseph, de oficios, que brinda además de una formación en oficios, para la cual faltan institutos en Estados Unidos, hay una nueva tendencia que se abran estos institutos, solo que acá lo complementan con una formación profundamente católica y humanista para que la persona desarrolle todas sus cualidades, de manera que sea una persona virtuosa, santa, un buen padre de familia, una buena madre de familia, además de realizar un trabajo indispensable para la sociedad. Bueno, este edificio será exorcizado y reconvertido en una capilla con reliquias de santos católicos, un teatro con 500 butacas y además un restaurante. Compartiremos con ustedes esta nota también el día de hoy.
Amigos, y uno puede pensar la maldad del hombre hasta dónde puede llegar cuando uno habla del aborto y es testigo o averigua cómo se procede con el asesinato de esas criaturas. Cuando uno habla de la eutanasia, dice qué execrable, qué cosa para más horrenda. Seguramente no puede haber algo peor. Pues sí puede haber algo peor, y es justamente la puesta en evidencia de que hay gente que quiere donar sus órganos y hay gente que necesita esos órganos. ¿Y qué les parece? Alguien que quiere la eutanasia, entonces vamos a procurarle la eutanasia, pero no simplemente por el asunto este que le inyectan, ¿no?, la medicina, entre comillas, legal para que muera, sino a través justamente de la extracción de sus órganos. Esto es una cosa horrible, esto es asesinato, y eso pues en el Canadá aparentemente está en camino, o si es que ya no está en marcha, es algo tremendo. Vamos a contarle esta nota de Infocatólica que nos presenta una terrible realidad que está viviendo esa nación, y esperamos que quede ahí, desaparezca ahí y no se transfiera a nuestro continente. Tenemos que ser nosotros valientes de conocer esta crueldad para denunciarla y decir basta, basta ya de tanta crueldad.
Lo que hace unos años creó tanta alarma, ver que médicos chinos en blogs de especialistas compartían técnicas para extracción de órganos que se percibió solo podían realizarse si el paciente seguía vivo, y eso causó que finalmente se reabriera incluso un juicio con juristas de la Corte de Derechos Humanos y todo para poder llegar. Y dijeron, sí, en efecto, en China estos médicos podían publicar ese tipo de datos porque en China se practica la extracción de órganos a presos políticos. La única diferencia acá sería que como la persona ya se va a matar, porque es legalmente legal que se mate, ¿por qué no mejor muere donando órganos de manera que van a poder aprovechar esas técnicas de los médicos que matan para sacar órganos? Podemos entender que también será pues un tipo de práctica legal que con beneficio económico, y por lo tanto habrá un incentivo más para que una persona que vea que su vida, en fin, no es apreciada ni valorada ni por la sociedad ni por los suyos, decida hacer una buena obra mientras acaban con su vida. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN, Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora, para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Se cumplen, amigos, 90 años del fusilamiento simbólico y destrucción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en España, a la orden de apuntad con odio, disparad con ira. Un día como hoy, en 1936, los republicanos, esos eran esta coalición de marxistas y anarquistas, organizaron un simulacro, y tenían el poder, y empezaron a usarlo para hostigar y matar a personas de la iglesia. Bueno, organizaron un simulacro de juicio militar contra la imagen de Cristo en el Cerro de los Ángeles. La declararon culpable y abrieron fuego. Después vino la dinamita. Se cumplen 90 años el día de hoy. Compartimos esta nota de Info Católica.
Se cumplen hoy 90 años del fusilamiento y la destrucción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, Madrid, aquel primer viernes de agosto de 1936, tras una cabra parodia de juicio militar en la que se leyó una sentencia de muerte contra la imagen de Cristo, el pelotón de milicianos descargó sus fusiles al grito de «Apuntad con odio, disparad con ira». Las fotografías del acto dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los símbolos más elocuentes de la persecución religiosa desatada durante la Guerra Civil.
Más que un símbolo, es una realidad de la persecución de los católicos en la Segunda República, que pretenden presentarnos como una Arcadia feliz, dice el artículo, en un recordatorio de lo que puede esperarnos de unos herederos que la tienen como paradigma de sociedad, porque esa es la memoria democrática real y la historia de la izquierda, del partido de poder incluido.
Partido Socialista Obrero Español. El monumento, obra del arquitecto Carlos Maura Nadal y del escultor Aniceto Marinas, había sido erigido por suscripción popular con 500.000 de pesetas de la época e inaugurado el 30 de junio de 1919. Aquel día el rey Alfonso XIII, ante miles de fieles llegados de toda España, pronunció la fórmula de consagración del país al Sagrado Corazón. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias.
La ceremonia contó con la bendición del nuncio del Papa Benedicto XV, Francesco Ragonesi, y la presidencia litúrgica del arzobispo de Madrid, Prudencio Melo. En todas las iglesias de España replicaron las campanas mientras se elevaban oraciones por la paz. La consagración respondía a una larga tradición devocional que se remontaba al jesuita Bernardo de Hoyos, del siglo inicios del siglo XVIII, a quien Cristo había prometido: reinaré en España y con más veneración que en muchas otras partes. Desde su inauguración, el monumento se convirtió en objetivo de los sectores más hostiles a la fe católica. La devoción al Sagrado Corazón, lejos de ser un acto meramente privado, había quedado vinculada a la identidad pública de España, católica, lo que lo convertía en blanco privilegiado de su odio anticatólico.
El estallido de la guerra civil hizo del Cerro de los Ángeles un objetivo inmediato. El sábado 18 de julio de 1936, una treintena de congregantes de las compañías de obreros de San José y del Sagrado Corazón de Jesús se habían dirigido al cerro para su acostumbrada vigilia de adoración nocturna. Tras la misa celebrada en la madrugada del 19 por el capellán del monumento, José María Vegas Pérez, la mayoría regresó a Madrid. Cinco jóvenes de Acción Católica decidieron quedarse para mantener una guardia de honor ante la imagen.
Eran Pedro Justo Dorado Delman, de 31 años, Fidel Barrios Muñoz, de 21, Elías Requejo Sorondo, ebanista, trabaja la madera, de 19, Blas Ciarreta Ibarondo, de 40, y Vicente de Pablo García Carpintero, de 19 años, dos de ellos menores de 20. Tras la inspección de los milicianos y el desalojo del monasterio de las Carmelitas Descalzas, se refugiaron en las cercanías y se acercaron a comer a una finca de Perales del Río, donde fueron denunciados por habérseles visto rezar y bendecir la mesa. Los cinco murieron el 23 de julio, dando vivas a Cristo Rey. Tanto sacerdote que había celebrado aquella última misa como el congregante Fidel de Pablo García, hermano de Vicente, que le acompañó de vuelta a Madrid, fueron también asesinados posteriormente. Los milicianos sacaron del templo imágenes y ornamentos y las quemaron, como habían hecho con tantos otros desde el inicio de la Segunda República, la conocida República, entre comillas, de la ciencia.
Los milicianos no se limitaron a destruir el monumento. Organizaron ante la imagen una parodia de juicio militar con una mesa y tres jueces dispuestos a modo de tribunal castrense. Acusaron a la estatua de Cristo de varios delitos: ser enemiga del pueblo, estorbo para la nueva república, símbolo de un régimen monárquico y clerical, y haber sido colocada sin consentimiento popular en un espacio público. La imagen fue declarada culpable y se leyó una sentencia de muerte.
Se improvisó entonces un pelotón de fusilamiento. Una miliciana dio la orden: apuntad con odio, disparad con ira. Y los milicianos descargaron sus fusiles contra el rostro, el pecho y el corazón de la imagen. Según los testimonios y las fotografías que se conservan, la zona del Sagrado Corazón permaneció casi intacta, pese a los cientos de impactos.
El fusilamiento ritual no bastó. A continuación colocaron gruesos cables de acero alrededor del cuello de la estatua y los engancharon a un tractor. Tiraron en varias ocasiones, pero el cable se partió. Acudió entonces una muchedumbre armada con mazas y cinceles que arremetió contra las esculturas durante horas sin lograr abatirlas, dada la dureza de la piedra. El monumento quedó dañado, pero al final de la jornada seguía en pie.
Al amanecer del 7 de agosto llegaron varios camiones cargados de explosivos. Se dice que dinamiteros austrianos de Asturias, que iban de camino a Toledo para volar el Alcázar, se detuvieron en el cerro para ayudar a colocar la carga. Tras perforar la base, una fuerte detonación hizo saltar el conjunto por los aires. En Getafe temblaron los cristales de las casas. Cuando el estatua cayó, un hombre gritó: ¡ya cayó el barbudo! La cabeza decapitada de Cristo fue atada a un caballo y arrastrada por las calles en un último acto de humillación.
La prensa del Frente Popular publicó las fotografías en portada bajo el titular «Desaparición de un estorbo» y comentó favorablemente la destrucción. El Ayuntamiento de Getafe, con refrendo del Gobierno de la República, rebautizó el enclave como «Cerro Rojo». Mientras tanto, el Gobierno de Madrid proclamaba en el extranjero que en la zona bajo su dominio se respetaba la libertad de cultos y la religión. Las imágenes, sin embargo, hablaban por sí solas y el mundo contempló con horror el furor anticlerical desatado en España. Las carmelitas del convento del Cerro pudieron salvar la vida gracias a la ayuda de un vecino en Getafe que facilitó su vida.
El 6 de noviembre de 1936, primer viernes del mes, el general Varela, al frente de sus legionarios, recuperó el Cerro de los Ángeles tras la caída de Getafe. Entre las ruinas levantaron una gran cruz blanca e izaron la bandera española. El capellán castrense celebró ahí mismo, en un altar improvisado, una misa de desagravio. Bajo el fuego de los cañones y fusiles republicanos en retirada, jefes, oficiales y soldados se arrodillaron para devolver al lugar la dignidad que la profanación había querido arrebatarle. El 13 de noviembre, la 12ª Brigada Internacional lanzó un ataque para recuperar la posición que terminó en fracaso, con más de 270 milicianos muertos.
El 25 de junio de 1965 se inauguró el nuevo monumento con una réplica de la imagen original de 11,50 metros de altura, obra también de Aniceto Marinas. En el mismo cerro se ubican hoy el convento de Carmelitas Descalzas, cuya comunidad fundada por Santa Maravillas de Jesús celebra este 2026 un año jubilar concedido por el Papa León por su centenario, y el seminario de Getafe. Hasta ahí peregrinan cada año decenas de miles de personas. 90 años después, el Cerro de los Ángeles sigue en pie como testimonio de una fe que ni las balas, ni los cables, ni la dinamita lograron destruir. Y quizá un ejemplo de lo que se está destruyendo en España, hasta las raíces, puede ser reconstruido. Nuestros mayores lo hicieron.
Sí, hay que... Mira, la Iglesia tiene que hacer respetar su... su jurisdicción, su autoridad sobre lugares sagrados. Porque si no lo hace para acomodarse, supuestamente evitar problemas, lo único que está haciendo está facilitando a personas que son herederos, lamentablemente, de estas personas que hicieron volar esa cruz, ese sagrado, esa imagen del Sagrado Corazón en el cerro aquí, en este cerro, y que ahora están dirigiendo toda su ofensiva contra, por ejemplo, el Valle de los Caídos, que es una basílica católica, y quieren resignificarlo. Y parte de lo que quieren hacer es también derribar esa cruz. ¿Se dan cuenta? La cruz, que es la cruz más alta del mundo, justamente, que tenemos ahí sobre esta montaña, cuyo interior es una basílica, se quiere que gran parte de ese complejo se convierta en un centro donde ellos van a poder dar su versión de los hechos. Donde este tipo de crímenes, atropellos, matanzas van a parecer como algo en cierto sentido justificado, porque la alternativa era ser España católica, lo que significa el enemigo a muerte del régimen actual de ese país, el más anticlerical que se recuerda desde que ha regresado la democracia, digamos, tras el régimen de Franco. Tenemos otra noticia al respecto, escrito por Jorge López Teulón, primeras horas del 7 de agosto en La Boca de Congosto, sucedió hoy, hace 90 años, otro episodio de la guerra civil contra la Iglesia en España. Compartimos esta nota de Religión en Libertad.
Entre las decenas de mártires de Consuegra, que es una localidad, un municipio en Toledo, se encuentran los cuatro hermanos de la Salle de la Escuela de San Gumersindo. Fueron beatificados el 28 de octubre del 2007. El holocausto de Consuegra, Toledo, el clero parroquial de Consuegra estaba integrado por el ecónomo del siervo de Dios Manuel del Campo Gómez, tres coadjutores, los siervos de Dios Julián Gutiérrez García de la Cruz, Francisco Lumbrera Fernández y Julián Díaz Mayordomo y Reguillo, además del siervo de Dios Benigno Moraleda Martín, anciano sacerdote que residía en Consuegra en calidad de adscrito a la parroquia. El número de sacerdotes aumentaba notablemente durante el verano por la llegada al pueblo para pasar unos días de vacaciones entre sus familiares de los hijos del pueblo, fecundo en vocaciones eclesiásticas y religiosas.
La angustiosa situación que atravesaba España en la primera quincena del mes de julio de 1936, perdón, estamos hablando de justamente ese año, ¿no, Guillermo? ¿Me equivoco?
Sí, así es.
Sí, ese año. Justamente la angustiosa situación que atravesaba España en la primera quincena del mes de julio y los desmanes que sufrían los sacerdotes fue la causa de que muchos de ellos coincidiesen en su localidad natal en las mismas fechas. Ahí se encontraba el siervo de Dios Vidal Díaz Cordobés, canónigo obrero de la Catedral Primada, el siervo de Dios Dativo Rodríguez Jiménez, párroco de Fuensalida, el siervo de Dios Balbino Moraleda Martín Palomino, regente de Rielves y Barciense, el siervo de Dios Genaro Gutiérrez Nieto, adscrito a Fuensalida, el siervo de Dios José Dorado Ortiz, coadjutor de Orgaz, el siervo de Dios Daniel Gutiérrez Fernández, coadjutor de Mora, el siervo de Dios Gregorio Romeral Morales, párroco de Villafranca de los Caballeros, y el siervo de Dios Pablo Rivero Sánchez Perdido, coadjutor de La Guardia. Todos ellos fueron sacrificados, además de un numeroso grupo de religiosos, franciscanos, escolapios, hermanos de la Salle y un dominico, hijos del pueblo o destinados en esa localidad.
En toda la provincia de Toledo no existía más colegios de religiosos que el de los hermanos maristas en Toledo, ciudad, y el de los hermanos de la Salle en Consuegra, esta localidad, y ambas comunidades fueron completamente aniquiladas. En julio de 1936, la comunidad de La Salle estaba constituida por 4 hermanos, 3 de ellos profesores en el colegio y otro administrador de la casa, Teodosio Rafael, que era el director, Carlos Jorge, Felipe José, Eustaquio Luis y el administrador. 3 días después de estallar la guerra, el colegio fue incautado por el Comité Local del Frente Popular y los hermanos fueron detenidos y encarcelados en la iglesia de Santa María.
Los hermanos Teodosio Rafael, Eustaquio Luis y Carlos Jorge recibieron la muerte como mansos corderos entre los insultos y blasfemias de sus verdugos y con el grito «¡Viva Cristo Rey!» en los labios. Hace un año colgábamos, dice Religión y Libertad, esta entrada, 64 años después, localizada a la boca del Congosto, los Llévenes, los hermanos de La Salle de Consuegra, fusilados entre la Mata y los Llévenes. Meses después se restauró la cruz que estaba en muy mal estado. El cuarto hermano en la noche del 7 al 8 había sucedido que al nombrar en la cárcel a los presos que iban a llevarse para fusilarlos, llamaron también a Pedro Álvarez Pérez. Cuando oyó su nombre y apellidos, el hermano Felipe José, que tales nombres de pila y apellidos tenía, se presentó a los milicianos. Esos no creyeron que él fuera el religioso, sino otro del mismo nombre y de apellidos idénticos también encarcelado. A pesar de las reclamaciones del hermano afirmando que él era el hermano, no le creyeron y se llevaron a su homónimo. El hermano Felipe José se echó a llorar y pasó toda la noche en llanto pidiendo que se lo llevasen, diciendo que él quería morir con sus hermanos.
Según declaraciones del propietario del camión que obligado por los milicianos los condujo al lugar del suplicio, al día siguiente, en nueva saca nocturna de presos para asesinarlos, figuró asimismo el hermano Felipe José, el siervo de Dios Francisco Lumbreras Fernández, coadjutor de la parroquia de Consuegra, y otras personas del pueblo que esta vez fueron conducidas a Fuente el Fresno, Ciudad Real, y como los anteriores sin previo juicio ni sentencia de ninguna clase, el hermano Felipe José recibió la muerte con idénticas disposiciones a las de sus compañeros del grupo que les precedió.
Y así, hermanos, otro capítulo de lo que estaremos seguramente viendo con regularidad en estos días, de la persecución más cruel. Según historiadores que han comparado incluso lo que hizo Lenin y Stalin, uno diría, bueno, no puede haber sido tan cruel. Dicen, no, el ensañamiento, o sea, el tipo de gusto que había en exterminar, en torturar a las personas en España, dicen ellos, no se puede paragonar ni siquiera al suplicio de sacerdotes ortodoxos bajo el régimen soviético. Es increíble pensar así, pero le tomamos la palabra a los especialistas. Supongo que estaremos constatando eso en los siguientes días. Por eso es que la siguiente nota, amigos, no es simplemente una anécdota. Es algo importante cuando un presidente llega al poder y tiene una convicción católica, neta, clara, pública, eso es verdaderamente hace un mundo de diferencia. Por supuesto, sus decisiones políticas concretas tendrán que ser evaluadas cada una según su mérito. Obviamente, no es que por ser católico todo va a estar bien, hay que evaluarlo. Pero sí es un signo de una dirección de su propia persona y de su gobierno que es importante resaltar. Unos días de ejercicios espirituales no suelen ser el tema de controversia política más habitual, todo se ha dicho. Pero en este caso sí lo es. Abelardo del Espie, ya presidente electo de Colombia, vivió junto a su vicepresidente y varios miembros del futuro gabinete un retiro espiritual a pocos días de asumir la presidencia del país, que ha sido justamente prevista para el día de hoy. La jornada dirigida por el sacerdote Rodolfo Londoño de los Siervos del Espíritu Santo incluyó la celebración de una misa y entrega de ejemplares de la Biblia a cada participante.
A través de sus redes sociales, del Espriella explicó que encomendó la patria milagro a Dios durante el retiro y reafirmó su convicción de que para construir una gran nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. Con fe, trabajo y amor por nuestra tierra, haremos realidad el país que soñamos, añadió.
El nuevo mandatario se ha posicionado como católico practicante a lo largo de su campaña. Su plan de gobierno lleva por nombre La Patria Milagro y en julio visitó el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Boyacá, patrona de Colombia, con la promesa de regresar una vez posicionado. Además, ha designado al sacerdote dominico Ricardo Torres como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje.
En el retiro, según afirma ASI Prensa, estuvieron presentes su esposa Ana Lucía Pineda, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y los ministros designados Jaime Andrés Beltrán, Mauricio Gómez, Iván Cancino y Elsa Noguera, entre otros. A cada asistente se le entregó un ejemplar de la Biblia con un mapa de Colombia y el corazón de Jesús en la portada, junto al nombre del movimiento político Defensores de la Patria. Durante la jornada se transmitió también un video del Papa León XIV.
Restrepo afirmó en X que una patria que ora unida se mantiene unida, mientras que Beltrán, designado para el Ministerio de Trabajo, sostuvo que la mano del hombre es inútil sin la ayuda de Dios y que la jornada fue un momento de encuentro y unión porque sabemos que la batalla que se viene también es espiritual. Bueno, sobra decir que esto no ha sido del agrado del saliente gobierno del señor Petro. Vamos a ver lo que dijeron después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bueno, un presidente hace una peregrinación por santuarios colombianos y luego, previo a asumir el cargo, hace un retiro espiritual. ¿Cuál es el problema? Cuando uno tiene un problema con eso, que no es que el presidente esté obligando a todos los colombianos a ir de retiro, a todos a seguir a los santuarios, uno está en desacuerdo con el fondo de los valores que representan ese tipo de prácticas. Hay que ser francos. O sea, estamos viendo el espíritu que dinamitó el monumento al Sagrado Corazón en España en su forma contemporánea, porque lo que nos hace discrepar no es una decisión tal o cual, política, económica, sino simplemente el manifestar que tiene fe católica. Y al hacerlo, están manifestando además la fe que comparten la gran mayoría de los colombianos. O sea, la mayoría de los colombianos deberían sentirse, digamos, de alguna manera aludidos por este ataque a lo que ha hecho el presidente de la Estrella. Porque el retiro espiritual fue criticado por dirigentes del saliente gobierno de izquierda de Gustavo Petro, el ministro de Trabajo, el ex ministro de Trabajo Antonio Sanguino, y la representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, consideraron que la jornada atenta contra el Estado laico establecido en la Constitución de 1991, dicen.
La jornada fue defendida, sin embargo, por líderes políticos de distintas agrupaciones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó que los detractores quieran hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado. Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Miguel López, recordó que un Estado laico garantiza la libertad de conciencia, no obliga a un presidente a esconder su fe. López denunció además lo que calificó de doble rasero, cuando desde el poder se promovieron ritos chamánicos, santería, muchos hablaron de diversidad y respeto. Hay un retiro espiritual, es presentado como si fuera un intento de reemplazar la Constitución por la Biblia, algo que nunca ha ocurrido en este caso, amigos, y creo que, como quisiéramos ver cualquiera de nuestros presidentes o de repente a una von der Leyen, que creo que será muy difícil, que haga un gesto de piedad, de devoción, de ponerse públicamente a decir que está poniendo en manos de Dios la gran crisis que conserva y que vive este viejo mundo, y nuestros propios presidentes, amigos, de repente nosotros tendríamos que ser quienes les recuerden que pongan a Dios como centro de su labor y no tanto su bolsillo, Y por lo tanto creo que sí, depende mucho de nosotros, los que estamos aquí como votantes, de elegir a hombres como en este caso les pide una bendición para Colombia que rogamos ya desde ahora pueda cumplir con las metas, va a tener gran batalla, ya existe una gran batalla porque hay unos que se escandalizan porque simplemente va a un retiro porque recibe la escritura como guía para poder gobernar. Nosotros nos sentimos sinceramente más confiados y aquí en el Perú también, después de bastantes años en donde veíamos unos cultos huachafos fuera de lugar, invenciones absurdas, chamanes, pagos a la tierra, culto a la Pachamama, fetos de vicuñas, de llamas, brujería, que uno dice, estos son los que nos gobiernan y tienen como consejeros a personas que viven en este tipo de submundo, porque es un submundo, en donde Dios pasa a un costado, no, pasa tirado a un lado, olvidado. En este caso, enhorabuena por el nuevo presidente Espriella, nuestras oraciones para que sea un gobierno exitoso y que sí, nuestro continente pueda tener gobernantes que sean gente que no se avergüence de decir que Dios ponemos todo nuestro esfuerzo.
La laicidad del Estado no significa que el Estado sea hostil a la religión o que la considere una cosa absolutamente privada que hay que reservar en los templos, como la más rancia de las revoluciones ideológicas, por ejemplo, la francesa en sus orígenes. La laicidad simplemente quiere decir que el Estado no se va a meter en religión para determinar lo que tiene que ser, lo que se tiene que decir, lo que se tiene que creer. Eso significa laicidad del Estado. No significa que el Estado no valore la labor que ha realizado históricamente y realiza al día de hoy la Iglesia Católica en tantas instituciones dedicadas al servicio de las poblaciones más necesitadas. Y si el presidente además, él personalmente, él comparte esa fe, la puede ciertamente expresar sin ningún tipo de interferencia en el quehacer propio que decide la Iglesia. El hecho de que tenga fe no quiere decir que esté interfiriendo con la fe, claramente. Así es que esto de la laicidad es un argumento vacío. Vayamos ahora, amigos, hablamos de la laica, lamentablemente, Francia. El Papa está por visitarla. Hay mucha expectativa para ver cuál va a ser el mensaje tras las huellas de su viaje a España. Bueno, se ha publicado el programa oficial del Papa en Francia del 25 al 28 de septiembre. León XIV visitará París, el santuario de Lourdes y Metz, donde participa en el encuentro en las raíces de Europa por la paz y la unidad. Compartimos este boletín de Religión en Libertad.
La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer este viernes 7, hoy día, programa oficial del viaje apostólico de su santidad el Papa León XIV a Francia y la visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en el programa del 25 al 28 de septiembre del 2026. Serán 4 días intensos en los cuales el pontífice pronunciará 9 discursos, 4 homilías, un saludo, una oración del Ángelus y un rosario.
También presidirá misas en la plaza, vigilias en el estadio, vísperas y procesiones con antorchas, conversaciones privadas y reuniones con autoridades civiles en el Palacio del Eliseo, representantes de la UNESCO, obispos, jóvenes, enfermos, migrantes, hombres y mujeres consagrados, líderes de otras religiones, incluso víctimas de abuso, quienes también participan en la preparación del evento.
El 5º viaje apostólico internacional de León XIV iniciará la mañana del 25 de septiembre con la salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Roma, el Fiumicino, rumbo a París, a donde llegará después de más de 2 horas de vuelo a su llegada al Aeropuerto Internacional de París, Orly, a las 10 de la mañana. Tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. Luego el pontífice se dirigirá al Palacio del Eliseo para la visita al presidente de la República. Alrededor de las 11:45 de la mañana, el Santo Padre encontrará a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio del Eliseo, donde pronunciará su primer discurso.
Por la tarde, el Papa León XIV visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, donde pronunciará su segundo discurso. A las 17:15, el pontífice presidirá la celebración de las vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Notre Dame de París. Por la noche, a las 9 de la noche, el Santo Padre presidirá la vigilia de oración con los jóvenes en el Estadio de Francia en Saint-Denis, ubicado a unos 9 kilómetros de París.
El sábado 26 de septiembre, el Papa León iniciará su jornada visitando el Centro de Acompañamiento e Integración Social Maison Vaquita, un importante centro de acogida a los migrantes administrado por la Arquidiócesis de París. Luego a las 10:15 el pontífice se reunirá con los miembros de la Asamblea Sinodal Provincial, los catecúmenos y los neófitos en el Instituto Católico de París. Por la tarde, el sábado, el Santo Padre presidirá la Santa Misa en la Plaza de la Concordia, el corazón geográfico, histórico y monumental de la capital francesa. Concluida la misa, el Papa se trasladará en avión desde el Aeropuerto Internacional de París de Orly hacia Lourdes. A su llegada, el pontífice se dirigirá inmediatamente a la Gruta de las Apariciones, Masabiel, en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde presidirá una oración.
La mañana del domingo 27 de septiembre, el Papa León XIV se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia en el hemiciclo de Santa Bernadette del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. A las 11 horas, el pontífice presidirá la Santa Misa en la pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes y luego dirigirá la oración mariana del Ángelus. Por la tarde, a las 3:30, el Santo Padre se reunirá con los trabajadores y ciudadanos del Aquil Notre-Dame en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Posteriormente, el Papa encontrará de forma privada a los religiosos contemplativos en el Monasterio Carmelita de Lourdes. A las 9 de la noche, el pontífice dirigirá la oración del Santo Rosario y la procesión con antorchas en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, uno de los actos de piedad más característicos de ese santuario francés.
La última jornada del Papa León XIV en Francia la transcurrirá en Metz, al noreste del país, casi en la frontera con Luxemburgo, a donde llegará después de 2 horas de vuelo desde Lourdes. A las 10 de la mañana, el Santo Padre presidirá el encuentro interreligioso en el Centro de Conferencias de Robert Schuman en Metz. 1 hora después, el pontífice participará en el encuentro en las raíces de Europa por la paz y la unidad en el Centro de Conferencias Robert Schuman en Metz.
A las 4 de la tarde, el Papa presidirá la Santa Misa en la Catedral de San Esteban. Luego, a las 6:30 de la tarde, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Metz, Nancy Lorena, desde donde saldrá de regreso al Vaticano. La llegada al Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino está prevista para las 8:50 de la noche. Entonces, amigos, tenemos ahí el apretado programa del Papa para su visita a Francia. Y ayer ustedes comentábamos que ha sido una decisión del rector del Santuario de Lourdes que sean cubiertos todos los mosaicos del padre Rupnik, dado que está en proceso un curso con acusaciones gravísimas y el Papa se va a encontrar justamente con víctimas de abuso en la ciudad de Lourdes. Sería, por supuesto, muy lamentable que se pueda decir que el fondo de esa reunión son las obras omnipresentes, al parecer, porque por todos lados uno las encuentra, suyas o de su estilo, por personas que han seguido, han copiado ese estilo o están, digamos, realizando obras en este estilo, de una persona que está incriminada por crímenes, acusaciones tan graves. Claro, si al final no hay la certeza judicial para condenarlo, enhorabuena, que se levanten todas estas preocupaciones. Pero mientras las haya, entonces verdaderamente es un toque de delicadeza, es una delicadeza indispensable para con personas que han sufrido ese tipo de abusos, que, en fin, ese tipo de obras no sean visibles por ahora al menos. Hablando también de Francia, amigos, tenemos esta noticia que ha sido para muchos una gran alegría. Es más, como se dice, hay una unanimidad de regocijo en el hecho de que los trapenses han entregado la abadía histórica de Bellefontaine a una comunidad benedictina que está en perfecta comunión con la iglesia y que celebra exclusivamente la misa en el ritual antiguo. Jan Smith relata los detalles de la ceremonia de instalación celebrada en la festividad de San Benito de verano y el proceso que lo hizo posible. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
12 monjes benedictinos con una media de edad de 40 años entonan desde el pasado 11 de julio los maitines a las 3:30 de la madrugada y el oficio divino en gregoriano 7 veces al día bajo las bóvedas de la abadía abacial de Bellefontaine, cerca de Cholet, en el corazón de la Vendée histórica. La abadía, donde la oración ha resonado durante un milenio, tiene nuevos ocupantes, los monjes de Levaú, han tomado el relevo de los trapenses que la habitaron durante más de 200 años en una jornada que reunió a 2.000 inscritos y que contó con la bendición apostólica de León XIV.
Jan Smith relata en Reinformación los detalles de la ceremonia de instalación celebrada en la festividad de San Benito y el proceso que le hizo posible. Todo comenzó a principios de 2025. Los trapenses de Bellefontaine, reducidos a un puñado de monjes de edad avanzada, el mayor supera los 100 años, buscaban una comunidad capaz de continuar la vida monástica en un dominio y una abadía reconstruida en el siglo XIX, según los planos del anterior edificio, gravemente dañado durante la Revolución Francesa. Llegaron solicitudes, pero ninguna fructificó inicialmente.
Fue un encuentro casual el que hizo germinar el proyecto de traspaso a los benedictinos tradicionales de Levahu, según recoge Smith. A partir de ese momento se sucedieron las votaciones por mayoría cualificada de 2/3 en todas las instancias implicadas. Los trapenses de Bellefontaine y el conjunto de su orden, los monjes del Barru, y la orden de San Benito y el obispo de Angers, Monseñor Emmanuel Delmas, cuyo consejo presbiteral aprobó la llegada de una nueva comunidad dedicada a la misa tradicional y al oficio en rito romano clásico. Todos los semáforos se encendieron en verde en apenas 5 meses, una unanimidad que, como señala el periodista, fue percibida por todos los implicados como un signo providencial.
La jornada del 11 de julio. La mañana arrancó con una tormenta pasajera que alivió brevemente la canícula angevina antes de ceder el paso al sol. La abacial acogió a unas 600 personas, entre ellas un centenar de religiosos, sacerdotes, padres abades y responsables de órdenes, además de 2 obispos, Monseñor Delmas y Monseñor Renault de Denequin, llegados desde la vecina diócesis de Luzón. El resto de los asistentes siguió la ceremonia desde carpas equipadas con pantalla gigante.
La misa fue celebrada por don Luis Marie de Guillerre de Hort, padre abad del Barru, que ejerce también como abad del priorato de Nuestra Señora del Buen Socorro de Bellefontaine, mientras la nueva fundación no alcance su plena autonomía. A continuación, tuvo lugar el acto de traspaso que Smith describe como una suerte de contrato de transmisión espiritual profundamente conmovedor y altamente simbólico. En la firma intervinieron los monjes salientes y los entrantes, sus superiores y el nuevo abad, haciendo palpable la continuidad de una espiritualidad benedictina que ha ocupado lugar a lo largo de los siglos a través de benedictinos, follens y trapenses.
Trapenses siendo una rama que se originó también en la espiritualidad benedictina. No iremos contra este movimiento tradi. Smith recoge las palabras del padre Samuel, el monje trapense encargado de conducir la transmisión, quien se niega a interpretar la partida como un fracaso. La vida monástica va a continuar. Es lo más importante. Es incluso un consuelo. El trapense reconoció, no obstante, su perplejidad ante el éxito de la liturgia tradicional. No iremos contra este movimiento tradi. Hay tal pérdida de referencias hoy. Me parece que, tras el concilio, se quiso poner el acento en la interioridad relativizando los ritos, lo cual era justo y bueno, pero quizá fuimos demasiado lejos en ese sentido, y no todos son capaces de prescindir de las formas exteriores. Creo que los hombres de este tiempo las necesitan con urgencia, dijo el trapense saliente.
La periodista subraya el contraste generacional. Frente a los últimos trapenses de edad avanzada, los 12 monjes llegados del Bagú tienen una edad media de 40 años y 3 de ellos son todavía novicios. A la ceremonia acudieron también numerosos sacerdotes, religiosos jóvenes en representación de un amplio abanico de comunidades tradicionales, desde los institutos ex ecclesia hasta congregaciones vinculadas al rito y a la enseñanza tradicional de la Iglesia. Smith evoca a este propósito la frase del fundador de Levahu, Dom Gerard Calvet: la tradición es la juventud de Dios.
La bendición de León XIV y la memoria vendeana. León XIV, a través del cardenal Parolin, envió un mensaje y una bendición apostólica a la nueva comunidad. La abadía se inscribe así en una doble continuidad, la de la tradición monástica benedictina y la de la memoria vendeana, de este levantamiento que hubo en esa zona de Francia contra la República anticatólica a finales del siglo XVIII. Apenas prácticamente había triunfado la llamada Revolución de la Igualdad y la Fraternidad, que se convirtió rápidamente en la más asesina de la historia sin precedentes. Smith recuerda que Jacques Catelineau, primer generalísimo del ejército católico y real durante la insurrección de la Vendée, se recogió en la capilla del Buen Socorro, contigua a la abadía, antes de partir a combatir contra el poder revolucionario que decretó el exterminio de los vendianos. Literalmente fue lo que hicieron, los exterminaron. La capilla donde brota la fuente, que da nombre al lugar, conserva una pintura que reza «Gloria a los vencidos».
En el coro de la abacial permanece una imagen de la Virgen del siglo XIII, donada a la abadía de principios del siglo XIV por Bertrand de Goth, arzobispo de Burdeos, cuando acababa de conocer su elección al pontificado con el nombre de Clemente V. Esa imagen ilustró la estampa entregada a todos los asistentes como recuerdo de la jornada, acompañada de un fragmento de una oración a Nuestra Señora de la Bellefontaine, escrita en 1656, que invoca a la Virgen como fuente mística de la que emanan las gracias del Señor. Amigos, qué noticia para más positiva es ver pues, una comunidad de gente mayor que va a ser reemplazada por gente más joven de la misma espiritualidad y que va a darle seguramente más dinamismo, estamos seguros de que eso va a ocurrir, pero también como una llamada para todas aquellas comunidades que comienzan a envejecer sin frutos, sin vocaciones, para que abran sus puertas, cuántas casas tienen, cuántos edificios, me pongo a pensar aquí nomás los hermanos maristas, prácticamente en estado de extinción aquí en el Perú, y que tienen una infraestructura gigantesca, seguramente con personas que tuvieran afinidad en su espiritualidad, podrían abrir sus puertas y comenzar a recibir esas comunidades que de pronto abren una casita pequeña donde están todos apiñados y comenzar a dialogar para ver si es que pueden darse la mano y ayudarse, porque es muy triste ver que comunidades comienzan a envejecer y no tienen generación de recambio y hay jóvenes que están comenzando de repente necesitados de esa experiencia de hombres que han caminado en el camino espiritual con los fallos humanos que seguramente acompañan a todas personas, pero ahí se van echando una mano y en este caso estos monjes que han entrado a Bellefontaine son una esperanza y una señal clarísima de que el Espíritu Santo sopla y llama a la unidad, no a mirar feo al otro, sino a la unidad, a poder revitalizar una espiritualidad que siempre está vigente cuando el Espíritu Santo está ahí, porque lo hicieron años pasados, ¿por qué no volver a revivir la fuerza del Espíritu Santo?
Y nuestra fidelidad sirve de fundamento para la fidelidad de otros. Podemos hablar de la Universidad Franciscana de Steubenville, que se reformó gracias a la apuesta llena de fe y esperanza del padre Michael Scanlan de volver, retornarla a su identidad católica. Bueno, lo hizo, es una de las universidades católicas más conocidas en Estados Unidos, con el mayor número de personas que estudian teología en el país y buena teología. El profesor Scott Hahn, por ejemplo, es uno de los profesores, entre otros. Bueno, esta universidad también ha generado, de ella han nacido, de personas que estaban ahí han nacido, el Instituto del College de St. Joseph Worker, una escuela universitaria católica de artes y oficios, que ha anunciado la adquisición de un templo masónico que será reconvertido en un centro cultural, una capilla abierta al culto público y un restaurante. El edificio, que será exorcizado y consagrado antes de iniciar las obras, pasará a llamarse Inmaculata Hall.
El proyecto nació de un gesto de fe. Jacob Imam, presidente y fundador de la institución, comenzó a rezar una novena mientras caminaba cada día de trabajo alrededor del templo masónico, una práctica que repetía los fines de semana con su familia, como los israelitas rodeando Jericó, según ha explicado Bess Simarusti, director de comunicación del centro. Nuestro presidente tuvo la audaz idea de iniciar una caminata de oración diaria alrededor del templo masónico y continuar hasta que San José y Nuestro Señor pusieran el edificio en manos del college, explicó Simarusti al Catholic Herald.
En menos de un mes, los propios masones de Steubenville contactaron con la institución para ofrecerle la compra del inmueble. Atribuimos totalmente este favor y esta oportunidad a la intercesión de San José y al poder de la oración. ¿Qué interesante? ¿Cómo te llaman para decirle, oye, lo quiere? ¿Lo vieron ahí? Bueno, parece que siempre viene a rezar acá. Los masones de Steubenville celebrarán su último acto en el templo en noviembre de 2026 y abandonarán el edificio a continuación. La adquisición formal está prevista para enero de 2027 con un acuerdo de compra ya firmado. Para completar la operación, la institución necesita reunir $4 millones, algo más de, bueno, en fin, en de euros, antes del 10 de enero. Hasta la fecha ha recaudado algo más de $1 millón.
El proyecto contempla 3 espacios bajo un mismo techo. El primero es un teatro de 500 butacas concebido como un ateneo, un espacio en el que, según describe la propia institución, una comunidad guardaba sus libros, escuchaba su música y debatía sobre sus asuntos más elevados. La sala acogerá conciertos sinfónicos, programas de música sacra y polifónica, recitales de cámara, ciclos de conferencias públicas de filosofía, teología, historia y literatura, festivales literarios, ceremonias académicas y actos cívicos. Estará abierta a las escuelas, coros y organizaciones de la región.
Como ven ustedes, el criterio de formación de esta escuela profesional es bastante completo y es una oferta para la formación de personas que serán excelentes profesionales en los oficios técnicos y además personas con una cultura y una fe católica capaz de sostener una vida familiar y su rol en la sociedad.
Y seguramente los masones también volverán a la Inmaculata Hall, donde fue algún lugar, un lugar donde estaban ellos y ahora estarán con Cristo, Dios lo quiera así. Amigos, recemos por el Papa que viaja a Francia pronto. Nuestras oraciones con él para que dé frutos abundantes su presencia en esa Europa necesitada de nuestra humilde súplica. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana. El próximo mes.